¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Amigos, muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares para traer a ustedes el programa dominical de Con Permiso. Y también damos las gracias a aquellos en carretera que deambulan yendo ya sea a sus trabajos o al destino que Dios los lleva este día. Gracias por su sintonía y les damos la bienvenida y los muy buenos días. Un servidor, Javier Colmenero y...
Gloria Romero. Buenos días, amigos.
Pues un gusto volvernos a encontrar a esta hora de la mañana. Soy el Padre Henry, unidos aquí en esta mesa de trabajo que cada domingo y con la alegría de saber que te contamos hoy con Gloria, muy madrugadora hoy, por cierto, pues también nuestro abrazo fraterno para Gaby, que hoy no nos acompaña, pero hacemos nuestra oración para que prontamente se superen sus dificultades. Aquí estamos, una vez más, otro programa más de Con Permiso, no más que con la intención de llegar a cada uno de sus corazones. Gracias a todas las personas adultas, a los que de verdad nos siguen por la señal de internet. Un abrazo muy fraterno a nuestros sacerdotes, a nuestras religiosas que también nos sintonizan a esta hora de la mañana. Bienvenidos todos.
Y con esto, amigos, daremos principio al programa de este domingo.
Hablemos del Evangelio de San Marcos.
El tema de hoy lo tomamos de la Biblia latinoamericana y en la página 1077. Cuando los apóstoles empezaron a presentar al mundo el mensaje de Jesús, solamente usaron la palabra, es decir, únicamente llevaban la palabra, la experiencia viva, proclamando lo que habían visto y oído de él. Ninguno de ellos pensó en escribir una vida de Jesús y a lo mejor ni sabían escribir. Sin embargo, en varios lugares se pusieron por escrito discursos, parábolas y lechos y hechos de Jesús. Así, durante los 20 primeros años de la Iglesia, se hicieron cuadernillos que se leían en las reuniones y ayudaban a los que enseñaban la fe. Por fin, algunos trataron de redactar un conjunto bastante variado y completo para presentar a Jesús tal como lo conocieron y lo enseñaron sus testigos.
En Roma, Marcos, que estaba al lado de Pablo y de Pedro, redacta su evangelio a partir de tales ensayos, revisándolos y añadiendo muchos detalles concretos que supo por Pedro. Fue por el año 65 cuando entrega a las iglesias sus evangelios. Recordemos que la palabra evangelio, que significa buena nueva, la buena nueva es un hecho, algo que aconteció y que sigue actuando en el mundo para liberar y salvar a los hombres. El Evangelio de San Marcos nos muestra antes que nada a Jesús actuando. Por eso, no habla de la infancia de Jesús ni de su vida en Nazaret. Tampoco nos transmite largos discursos suyos, sino que nos muestra al Hijo de Dios que libera al hombre. Jesús es el Hijo de Dios. Lo afirma la primera línea del Evangelio y lo proclama en la última página el oficial romano que vio morir a Jesús. ¿Pero qué significa esto? ¿Hijo de Dios? Todo el Evangelio de Marcos quiere contestar con hechos esta pregunta. Así empezó la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en el libro del profeta Isaías. Mira, mando a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Su voz anuncia en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos.
Aquí Marcos resume tres hechos importantes que son el punto de partida de la predicación pública de Jesús, que son la predicación de Juan Bautista, el bautismo de Jesús y las tentaciones en el desierto. Estos tres hechos muestran al hombre que viene de parte de Dios para salvar a la humanidad del mal y de la injusticia. Jesús empezó su ministerio público en el momento en que Juan Bautista, considerado por todos como un gran profeta, lanzaba una insistente llamada a la justicia, anunciaba la llegada de un momento a otro del juicio de Dios. En el bautismo de Jesús por Juan, Dios señala a Jesús como el Hijo amado. La permanencia en el desierto hace resaltar la inspiración divina de Jesús, al igual que los grandes profetas como Moisés y Elías, se encuentran solo con Dios, pero a diferencia de ellos se enfrenta con el demonio en una lucha que anuncia su triunfo definitivo. Así comenzó el Evangelio del Hijo de Dios. Así empezará también todos los que serán hijos de Dios en la iglesia. La penitencia, es decir, un cambio de vida. El bautismo, por supuesto, recibirán el bautismo de Jesús distinto al de Juan. Y la lucha contra el reino del mal.
Y bien, amigos, pasaremos a nuestros comentarios de costumbre. ¿Y se levanta el telón?
Pues yo considero que es importante señalarle a nuestros oyentes el por qué nos damos a la tarea de explicar un poco los evangelios. Primero, porque nos parece que son la fuente de inspiración divina. Segundo, porque el evangelio es la palabra pues hecha carne. Es el mismo Jesús, ¿ya?, que a través de sus diferentes autores pues han querido como recoger los mismos hechos, los mismos testimonios, la misma vida de Jesús. Hay algo muy particular, y es que pues hoy nos vamos a referir al evangelio más corto que hay de los cuatro evangelios, que es justamente el evangelio de San Marcos. Y hay una connotación muy importante, y es que tanto en el evangelio de Marcos, y seguramente también habrán detallado que en el evangelio de Juan, no se habla nada de la infancia de Jesús. Ahí hay una cosa muy importante. Lo que sí de pronto refiere Lucas, que usted sabe que Lucas abunda mucho sobre la infancia, ¿ya?, y sobre la Santísima Virgen María. Aquí coloca el evangelista de San Marcos inicialmente, coloca como la predicación de Juan el Bautista, que es ese llamado, el reino de Dios está cerca, convertíos, ¿ya?, porque ya llegó el reino, ¿no? Y luego inmediatamente pasa al bautismo de Jesús, que es punto de partida de la vida pública de Jesús. Todos sabemos que Jesús, digámoslo desde el punto de vista histórico, vivió 33 años, pero a los 30 años justamente, cuando él acata llegar a las aguas del Jordán y hacerse bautizar por el mismo Juan el Bautista, comienza su vida pública. O sea que estamos hablando de que son hechos que se vivieron nomás en escasos 3 años. O sea, hasta incluso los mismos evangelistas dicen por ahí, o los mismos hechos de los apóstoles, que si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo en esos 3 años, pues no alcanzaría ningún papel, ¿me entiende?, para escribir tantas y tantas cosas. Sin embargo, me parece muy importante de cómo, por ejemplo, hoy, cuando hablamos de este evangelio, es cómo reconocer a Marcos. Se llamaba inicialmente Juan Marcos. Juan Marcos se llamaba quien interpretó el testimonio de Pedro, porque acuérdese que fueron los apóstoles, que eran personas muy rudas, gente campesina, inclusive hasta se puede poner en duda que de pronto ellos hasta ni siquiera sabían escribir. Entonces prácticamente como que fue una tradición oral que en algún momento algunos que eran un poquitico más letrados recogieron justamente y lo colocaron como un evangelio, ¿no? Como una buena nueva, ¿no?, de Jesús. Eso es muy importante. Entonces pudiéramos decir que Marcos interpreta como todo el testimonio de Pedro y lo coloca en los evangelios, ¿no? Y cómo nos narra eso. Ahora, este evangelio está dirigido justamente a cristianos que provienen del paganismo, ¿no es cierto? Son cristianos que han recibido ya una palabra que son personas que no eran ni siquiera judías, sino que vivían en un mundo pagano. Entonces, a ellos como que quiere llegar, por eso justamente inicia casi que como con el bautismo, ¿no? Para decir cómo se inicia la vida cristiana, ¿no? Es muy interesante y de igual, pues, siempre que hacemos la preparación de nuestros sacramentos, especialmente del bautismo, se toma muy, muy en cuenta el Evangelio de San Marcos, porque me parece que es el punto de arranque, ¿no? Porque nos invita a dos cosas, ¿no? A purificarnos en las aguas del bautismo, pero también a reconocer ese llamado grande a la conversión. Yo creo que si pudiéramos decir, este es el Evangelio de que nos invita a la conversión, al regreso al Padre. Y creo que dentro de ese ambiente, el mundo pagano entendió justamente las palabras del evangelista San Marcos, ¿no? Ese llamado de salir de ese mundo pagano, de ese mundo de idolatría, de ese mundo que estaba tan revoltoso, que no era ni de aquí ni de allá, y que en algún momento, pues el Señor los invita a través de su palabra a enderezar su camino, ¿no? Y a regresar, sino a reconocer que hay un reino de verdad, que hay un reino de amor, que hay un reino de justicia, y ese es el reino justamente que se predica en el Evangelio de San Marcos. Pues hay tantas cosas que no quisiera como solamente yo hacer mis comentarios, y me imagino que cada uno de ustedes tiene algo particular para decir de este Evangelio.
Bueno, sí, padre, pero lo que usted ha dicho es muy importante, porque además nos habla de quién era San Marcos, ¿verdad? Porque los evangelios fueron escritos por San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. De ellos, el único apóstol es San Juan, verdaderamente. Después es San Pablo, pero no conoció a Jesús más que después, ¿verdad?, de su resurrección, más que en sus experiencias de dejar su arrogancia romana, ¿no? Uh-huh. Como quien dice, ¿no?, que se convirtió de pronto, le hizo el choque, ¿no?, de ¿por qué me persigues?, le dijo Jesús, ¿no? Bueno, a mí me llama mucho la atención el Evangelio de San Marcos también, que como que va a lo mero mero y te dice el mensaje que de verdad es esencial para nuestra vida, ¿no? Preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Y creo que es un mensaje muy actual, ¿no? O sea, es un mensaje muy vivo, muy presente en nuestros tiempos, y sobre todo después de los acontecimientos que tenemos en nuestra sociedad, ¿no? De estas bombas en Boston, de todo eso, porque no sabemos realmente en qué momento se acaba la vida, ¿no? Ya dejemos eso de que el fin del mundo, pues para cada quien es cuando ya se acabó nuestro hálito de vida. Y creo que es precioso también, pues, toda la historia de Jesús y su niñez y todo eso, ¿verdad? Pero también nos, ¿cómo le diré? Como que en este momento de nuestra vida en comunidad y de las crisis existenciales actuales de la humanidad, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos, es algo muy importante que todos tenemos que hacer.
Quizás la pregunta nace de por qué traer la historia del autor del Evangelio, es decir, quién es el que narra la historia. Sí. El autor, desde luego, es Dios, y la figura principal es nuestro Señor Jesucristo. Habemos tantos incrédulos hoy día en el mundo moderno de que con frecuencia se oye comentarios: ya es tiempo que la Iglesia Católica cambie, que mejore, que la misa, que esto, que aquello, y que quieren que cambien dizque rutina. Al hacer esos comentarios muestran, y es obvio, sin saber, sin conocer, su ignorancia de que cuál fue el origen, de qué se trata todo esto, por qué existimos, a dónde vamos y quiénes somos. Entonces, como seres humanos quizás necesitamos, ahora sí que regresar al principio y darles una orientada de cómo comenzó esto, qué fue lo que pasó. Y aquí estamos viendo la narración no de uno de los discípulos que acompañó a Cristo, sino uno que fue convertido y que fue atraído y que cómo quedó impactado de lo que él oyó y de lo que él vio, alcanzó a ver. Y creo que eso es necesario para nosotros hoy día, poder equiparar eso con lo que vemos en la actualidad. Porque hay muchas similitudes. ¿Qué era un mundo pagano? ¿Qué diferencia hay a lo que tenemos hoy? Digo.
Sí, y justamente lo que acaba de decir Javier corrobora un poco para llegar a decir que el Evangelio de San Marcos abunda mucho en la buena nueva, en el anuncio de la buena nueva. O sea, cómo el Evangelio es la buena nueva, ¿no? Cómo sigue siendo nuevo, o sea, Jesús sigue siendo el mismo, en su mismo amor, ¿no? Hasta en estos días que yo leía la palabra del Señor, justamente decía que Dios no quiere que ninguno se pierda, ¿no? Y es como un propósito de Dios que nadie se pierda, es para decirnos cómo Él quiere hacer de nosotros algo nuevo. O sea, todos tenemos la oportunidad de que a través del Evangelio de Jesús, que no es simplemente leer un texto como que si fuera histórico, sino es la historia de salvación, cómo Jesús nos quiere salvar y cómo el Evangelio de San Marcos nos muestra la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, o sea, como la victoria del mal, ¿no? Por eso aparecen las tentaciones del Señor. Me parece que es muy importante, por ejemplo, ahondar en ese tema tan maravilloso cuando las tentaciones, ¿no? Y cómo lo presenta el evangelista, de tal manera que a lo último como que nos hace experimentar que somos obra del Espíritu Santo. Esto es muy maravilloso. Otro aspecto que yo creo que es importante señalar en el Evangelio de San Marcos es que el Evangelio no tanto atina a hablar un poco de resurrección, porque pues otros evangelios lo transmiten. Además, estamos hablando de un evangelio muy corto, pero sí dedica mucho a reconocer la cruz de Cristo, ¿ya? O sea, muy, muy bonito eso también, entenderlo, de poder nosotros a partir de esto poder reconocer que el Evangelio de San Marcos sin duda nos lleva a pensar de que nosotros no podemos llevar un cristianismo sin cruz. Y es algo que hoy dolorosamente mucha gente cree que el dolor o el mal es una maldición. Y creemos que ir a la iglesia es para pedirle al Señor que me quite todos los dolores y me quite todo eso, ¿no? Esa no es el propósito inicial. Yo creo que el propósito de nosotros es reconocer que en esa debilidad humana, en ese pecado, en ese dolor, en ese sufrimiento, Cristo no nos ha abandonado, ¿ya? Cristo quiere hacer obras maravillosas a través de nosotros. Lo que pasa es que nosotros hemos dejado de cargar la cruz del Señor. Por eso me parece muy bonito el aspecto de presentar el Evangelio de Marcos al Mesías crucificado. Es muy importante esto. Yo creo que es una bonita enseñanza en el día de hoy para decirle a todos mis católicos, no podemos renunciar, queridos hermanos, a la cruz de Jesús. Y esto es lo que estamos viendo justamente. Hoy estamos viendo a un católico también, ¿ya? Y tenemos que tirarnos la piedra entre nosotros, porque nosotros somos los primeros que por cualquier cosita estamos tirando la toalla. Por cualquier cosa, ya hoy encontramos los matrimonios que han entrado en esta moda, que hasta el velí ya lo tienen detrás de la puerta, cada 8 días anunciando viaje por cualquier pelea, cualquier problema que hay. Y yo siempre les digo, y les decía yo en una homilía en estos días, hoy justamente lo que nos falta es asumir la cruz del Señor, porque puede que estemos cargando no la cruz de Jesús. Y bueno, yo creo que me encanta también como la sencillez con que el evangelista pues narra cada uno de los episodios. Y me quedaría yo, si pudiéramos decir algo como de mensaje, Javier y Gloria, es cuando en el episodio de la transfiguración, porque es una de las cosas más maravillosas que uno encuentra en el Evangelio, es como cuando se escucha la voz del cielo que dice, este es mi hijo muy amado, escúchenlo. Yo considero que es que aquí hay un aspecto muy, muy importante, es el detalle maravilloso con que el evangelista expresa esto. Porque mire que aquí no abundan discursos. En el Evangelio de Marcos no abundan discursos, además pues es muy corto, pero sí está lleno de unos detalles. Y por ejemplo esta frase que para mí me parece que tiene que calar en el corazón hoy de la humanidad, de nosotros hoy. ¿Por qué estamos así? Pues porque no hemos escuchado la voz del que nos quiere decir, enderecen su vida, por ahí no es el camino. No podemos seguir de verdad consintiendo esta guerra como que si fuera esto de nosotros, todo lo que acaba de decir hace un momento Gloria, atentados y todo eso, pues es fruto o mejor o consecuencia, ¿no? Al no poder escuchar ya, no querer escuchar la voz del que nos quiere amar, del que nos quiere perdonar, del que nos quiere decir, yo estoy vivo, no estoy muerto, yo estoy resucitado. Y pues bueno, pues estamos hablando justamente de un programa en torno al Evangelio en medio de un tiempo tan maravilloso como la Pascua que hace 4 semanas vivimos nosotros, que conmemoramos los católicos y que gritamos aleluya, aleluya, Cristo está vivo, Cristo está resucitado. Entonces, si está vivo, escuchemos la voz de Jesús.
Bueno, en eso que acaba de decir, Padre, creo que por eso es importante celebrar cada año la Semana Santa, la Pascua, Pentecostés, todos los acontecimientos que la Iglesia ha ordenado, ¿no? La Navidad, que es tan bella, ¿no? Todos los símbolos que la Iglesia ha aprovechado uniéndolos a un estado de ánimo, ¿no? Por ejemplo, en el invierno, la tristeza del ambiente, ¿no? La caída de las hojas de los árboles, todo como que se muere, ¿no? Y viene a darnos la luz y la vida eterna, Jesús, ¿no? Entonces, todas esas cosas no son accidentes, ¿no? Son divinas, son inspiradas por el Espíritu Santo a sus misioneros, ¿verdad? A sus evangelistas, a sus sacerdotes y a nosotros, si lo queremos escuchar, ¿verdad? Y sí, Padre, cuando usted dijo ahorita que tenemos que tomar nuestra cruz, siempre yo me he fijado que en los momentos en donde yo personalmente he crecido más, es en donde he sufrido más también, porque parece que van de la mano, ¿no? Y por eso el sufrimiento tiene que ser redentor, tiene que ser llevarnos un paso adelante en la vida espiritual. Eso es lo que yo experimento y siento, que siempre hay un crecimiento espiritual a través del dolor y también a través de la alegría, ¿verdad? Pero parece que a veces que no aprendemos, ¿no? No tenemos, como dice el Evangelio, tener ojos para ver y oídos para oír.
Y también viendo a la historia en el pasado, vemos cómo las gentes realmente, por sencillas que eran y por la carencia de quizás todas las distracciones modernas de las cuales hoy supuestamente disfrutamos,
sí,
nos han sacado del cauce y nos han puesto en rutas y en senderos totalmente opuestos y nos quitan del camino de la senda que debemos estar siguiendo, como las gentes de la época bíblica, ¿verdad? Que con esa sencillez pudieron percibir y recibir ese mensaje y que vimos que incluso la vida que tenían la regalaban. Incluso en el Evangelio de la semana esta pasada vimos que los apóstoles se alegraron de estar sufriendo y ser interrogados por el Sanedrín, por estar predicando y todo eso. Y entonces ellos podrían aquilatar y percibir qué era el motivo real de la vida. hoy día no lo percibimos, no lo entendemos, no lo vemos, no lo queremos ver, pero nos distraen otras cositas. Es como, me viene a la mente una comparación quizás burda, pero cuando los primeros descubridores llegaron aquí a la América, sobre todo aquí en la parte de Norteamérica, que venían con cuentas de colores y todo eso que les regalaban a los indios, que les distraía, ¿verdad? Y con ello robaban muchas cosas, tierras, hacían trueques de pieles y de cuánta cosa de mayor valor y les daban puras chucherías. Entonces, en eso veo yo qué es lo que ocurre y por eso me pareció muy atinada la parte de San Marcos, que al grano se fue.
Sí, exactamente.
Sin rodeos.
Al pan, pan y al vino, vino.
Sí, uh-huh. En fin.
Pues yo creo que nos quedaría en estos minutos hacerles una invitación a todos nuestros oyentes. No hay duda que hay un gran desconocimiento de las Escrituras y yo creo que la invitación clave es a poder nosotros leer desde la perspectiva de la fe. Siempre la Biblia hay que leerla en esa perspectiva, ¿no? De la fe, de la historia, de la salvación. Y yo creo que es tan rico el contenido. Es uno de los evangelios tan sabrosos de leerlos, porque disfruta uno de la lectura, ¿no? Al fin de cuentas, pues lo que hemos dicho, ¿no? Recopila todo el apostolado de Pedro, ¿no? Hay una cosa muy significativa que se cuenta en la historia de que justamente Pedro estaba encarcelado, ¿no? Acuérdese que en varias ocasiones fue apresado a la cárcel y en una de las escapadas misteriosas que de Pedro en la cárcel, huyó de la cárcel y se resguardó en la casa de Marcos, ¿no? Acuérdese que Marcos era un apodo que le daban, pero el nombre propio de él es Juan, ¿ya? Y se les considera que era una persona como muy cercana a los discípulos de Jesús, muy cercana, ¿ya? Entonces, pues bueno, en ese escape de la cárcel, al llegar a la casa de Juan o de Marcos, pues él se aprovecha y dice, no, yo no tengo por qué desperdiciar esta oportunidad, ¿no? Es muy bonito, ¿no? Y hay otro elemento que hasta valga la oportunidad, porque siempre a veces los evangelios se presentan con símbolos, ¿no? Y Marcos representa el león.
El león,
ya,
sí,
el león.
Exacto.
Y muchos dirán, ¿pero por qué el león? Es justamente porque él habla mucho del desierto. Y normalmente, pues, en los parajes del desierto, pues era donde habitaban los leones, por eso se le coloca el símbolo, ¿no? Cuando se habla de Marcos, uno ve el símbolo del león para hacernos entender que él como que ahonda muchísimo en esos terrenos del desierto, ¿no? Como cuando la predicación de Juan el Bautista, como las mismas tentaciones de Jesús en el desierto. Pues son cosas que nos ayudan también a iluminar un poco esta importancia que tiene este evangelio.
Y amigos, hemos llegado al final del programa de este día. Agradecemos al que nos hayan acompañado. Los invitamos el próximo domingo y agradecemos de nuevo el que nos hayan permitido entrar a sus hogares. Se despide un servidor, Javier Colmenero.
Gloria Romero, no olviden ir a misa.
Bueno, muchas gracias por darnos la oportunidad de llegar una vez más a sus hogares. Un abrazo muy fraterno, que Dios los bendiga en esta semana.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es compermiso@gocn.org.